Dos minutos, era un operativo de desalojo en un barrio de invasión, se llama Bilbao, queda en Suba, noroccidente de Bogotá. El argumento del gobierno de Bogotá es que una eventual inundación desde el río Bogotá podría afectar a esas 1.200 o 1.300 personas, pero llegaron con ESMAD, la gente lo recibió caliente, eso terminó en disturbios e inclusive en incendio. 6:23 de la mañana, la situación en este momento desde el lugar, Daniela Morales.
Hola Néstor, buenos días. 10 grados de temperatura y aquí en la localidad de Suba, en el barrio Bilbao, más de 100 personas, Néstor, incluso con niños en los brazos y personas de la tercera edad, amanecieron en los andenes y en medio de la calle sobre algunas bolsas o tablas que de forma improvisada pues las volvieron camas para poder dormir. Para ellos fue una tarde, noche y madrugada eterna, Néstor. Aún se siente el olor del humo de las casas incineradas, 350 de las que hoy ya no queda nada. El distrito Néstor además dio como argumento que había llegado hasta esta zona de Suba aquí en Bilbao por orden del alcalde Enrique Peñalosa, porque aquí se estaría formando una nueva olla, se estaría formando, según ellos, un nuevo Bronx. Señora, buenos días. Sandra, cuénteme por favor cómo pasaron ustedes la noche. Están sentados en este momento sobre una tabla con algunas cobijas encima. ¿Qué les dice? ¿Les mata? La policía todavía se encuentra acá.
Ellos no nos dan nada, ellos no nos han dado solución. Ellos no les importa nada. Si no les importó quemar los ranchos, lo poco que había, lo que teníamos, nada dejaron sacar, todo se nos quemó.
Sandra, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace en su vida cotidiana? Ellos decían que acá se estaba formando una nueva olla de microtráfico, que este sería tal vez un nuevo Bronx.
Eso es mentira. Esa es la fachada que ellos están utilizando para ellos quedar libre de lo que la realidad pasó aquí. De que quemaron, de que agredieron, de que hubieron muertos. Esa es la fachada que ellos usan. Es para quedar bien, para hacernos ver a nosotros como delincuentes, como lo peor, y eso es mentira.
Usted tiene hijos, nos estaba contando que casi que los tuvieron que esconder para que no se los llevaran.
Es verdad, la gente aquí, la poca gente que tiene solidaridad con nosotros, nos dejaron apenas que los niños pasaran la noche. Pero nosotros, usted así como lo está viendo acá, hemos pasado toda la noche sobre este andén, donde prácticamente nos estamos exponiendo a que los buses pasen por encima de uno. No nos han hecho ninguna. Y pedimos la presencia del alcalde, que lleguemos a un acuerdo como siempre lo hemos pedido, sanamente.
Doña María Eugenia, ¿usted cuántos años tiene?
Yo tengo 62 años.
¿Dónde pasó la noche?
Yo pasé la noche en una parte donde me dieron posada, porque tengo un niño en custodia de 6 años. Y no me podía pasar en la calle porque yo sufro de la tensión arterial.
¿Usted a qué se dedica? ¿Qué hace en su vida?
Reciclo. Nosotros no somos vandalismo. Nosotros no somos, como están diciendo, que somos una olla, que somos gentes de escasos recursos, que realmente necesitamos ayuda del gobierno y de cualquier entidad que nos quiera.
Ustedes dicen que el ESMAD llegó, los golpeó. ¿Qué pasó con las personas que estaban allí? Que hoy no queda absolutamente nada, Néstor. Todavía sigue saliendo, de hecho, humo de las casas que quemaron.
Sí, lo que pasa es que ellos llegaron quemando, rompiendo y tratando mal a todo el mundo. Sé que el ESMAD quemó las casas, que la ayuda de los bomberos llegó como a las 2 horas, que no, ya cuando estaba quemado todo fue cuando ellos llegaron a prestar el auxilio, según ellos. A mi hija le dieron un bolillazo, un policía. ¿Por qué? Por dentro de sacar una ropa para los niños, que ella la había botado al lado del río, en el Jarillón. No le dejaron, esta es la hora que los niños no tienen ropa, no tienen comida, no tienen nada.
Yadira, ¿qué pasó en el momento que ustedes estaban en sus casas? Usted dice que vivía unas pocas casas de la primera que se empezó a incinerar. ¿Sus cosas dónde están? ¿Su casa dónde está?
Pues yo estaba sacando las cosas y la policía empezó a sacarnos. Yo empecé a sacar mis cosas para hacia la Valjarillón y la policía empezó a pegarnos con los bolillos, a empujarnos el ESMAD, nos arrinconaba contra las paredes del cuello y no nos dejaban sacar las cosas. Los poquitos que se nos quedaron, se me quemaron los uniformes de los niños, se nos quemó todo. Después el ESMAD nos sacó con a bolillo. Después los bomberos entraron y no apagaron inmediatamente, sino esperaron que todo se quemara para apagar.
Había mujeres embarazadas allí en esta zona, usted vivía también cerca, una de ellas era su vecina. ¿Qué pasó con ella?
Sí, yo era vecina de una muchacha que estaba embarazada y la señora llegó el ESMAD y empezó a empujarnos y a empujarnos y le decíamos que por favor, que la señora estaba embarazada, y dijo que era mentira y le pegaba en la barriga, le pegó muchas patadas en la barriga. y nosotros nos metimos a reforzarla allá para que no le pegaran en el estómago y se desmayó y el papá de mis hijos empezó, la alzó para sacarla y le daban bolillas en las piernas para que la botara.
Néstor, es una situación bastante difícil que pues está viviendo acá en este momento en Suba, en el barrio Bilbao. Hay personas pues que están reclamando sus cosas, incluso con llanto, tienen a sus hijos escondidos en algunas casas para que bienestar pues familiar no llegue y se los quite, Néstor.
Daniela, claro que hay allí un drama social inmenso, pero le pregunto sobre la versión del gobierno de Bogotá, que allí, al lado de la invasión de la ilegalidad, había también criminales, que había ollas, y que son esos delincuentes, los narcotraficantes, los que prenden el fuego para borrar las evidencias de su negocio. ¿Esa versión tiene algún respaldo allí?
Pues Néstor, mire, nosotros llegamos aquí a las 5 de la mañana, hicimos un recorrido precisamente por la zona donde se quemaron las casas, además esperando encontrar, Néstor, por ejemplo, como ocurrió en el Bronx, pues habitantes de la calle, y realmente, Néstor, es que no hemos encontrado al primero. Ese fue uno de los argumentos de la alcaldía de Bogotá, que era un nuevo Bronx, que aquí habían llegado los habitantes de la calle, pero lo que nos hemos encontrado es que, o las personas que están acá, dicen que se dedican a reciclar y efectivamente aquí están los camiones que tienen para ese reciclaje y también son vendedores ambulantes y también encontramos los puestos de dulces y de paquetes que ellos venden normalmente en las calles de Bogotá, Néstor.
Daniela, ya regreso con usted, son las 6 de la mañana, 29 minutos. El doctor Miguel Uribe dirigió este operativo a nombre del gobierno de Bogotá. Es el encargado de la reubicación de estas personas. Doctor Uribe, buenos días.
Buenos días, Néstor, para ustedes oyentes.
Miguel Uribe es el secretario de Gobierno de la ciudad. Doctor Uribe, ¿había necesidad de hacer este operativo tal y como se hizo?
No, pero claro que sí, Néstor, y mucho de lo que están diciendo no es cierto. Mire, este operativo tiene una fase de planeación de 2 meses. El 13 de marzo por primera vez se notificó y se informó al 100% de habitantes y de familias que estaban en el sector. Se notificó el desalojo y se hizo una oferta durante un mes de todos los servicios sociales del distrito. La razón por la que se hace este operativo principal es porque esta ocupación fue desmontando y retirando el jarillón del río, lo que tiene en inminente riesgo no solamente las personas que se encontraban allí, sino adicionalmente las comunidades vecinas, bien sea por deslizamiento o por inundación. Obviamente se han presentado unos hechos de criminalidad realmente graves durante estos meses. 3 homicidios en los últimos 3 meses, problemas de microtráfico en el sector y en esa ocupación. Pero desde el primer momento, nuestra intención ha sido ofrecer alternativas y las oportunidades que tiene el distrito. El día de ayer tuvimos el acompañamiento de la personería, de la Defensoría del Pueblo, y no habíamos alcanzado a ingresar cuando ya había iniciado el incendio. El incendio lo iniciaron los propios ocupantes, algunos por supuesto, fueron capturados 4 personas que presuntamente iniciaron este incendio y quienes fueron agredidos fueron los policías que recibieron piedras.
Pero
palos,
doctor
etcétera.
Uribe, le pido que me aclare una cosa, es decir, había un problema social y un riesgo social que era una inundación del río Bogotá, ¿cierto?
Un riesgo de inundación o deslizamiento, correcto.
Sí, pero también había delincuentes allí, ¿cierto?
También, sí, señor.
¿Este era un operativo de reubicación social o un operativo contra unos criminales?
No, este era un operativo para prevenir este problema y había que recuperar. Este era un espacio público de ronda de río donde había un inminente riesgo y donde se hace este ejercicio y tiene unos protocolos de atención que hemos realizado durante 1 año y medio y que realizaban con administraciones anteriores. Nosotros recibimos más o menos 21.000 unidades habitacionales en ocupaciones ilegales, obviamente unas mucho más graves que otras. Este, por ejemplo, era un tema central por el riesgo inminente que había de que hubiera alguna catástrofe por una inundación o por lluvias. Buena parte de estas familias, Néstor, tienen ya aprobado subsidio de vivienda. 55 familias de estas tienen ya predios o casas en Bogotá o fuera de la ciudad. Y obviamente hay un grupo de personas que no tienen predios, a los que hemos tratado de ofrecer las ayudas y las oportunidades que el instituto puede hacer.
Pero entiendo que hay, usted está describiendo el problema social, doctor Uribe, que hay en el lugar, pero ¿por qué termina convertido en un operativo de policía, incluido el SMAD, que llega allí a asustar a los habitantes?
No, pero Néstor, perdón, no es verdad que el SMAD llega a asustar a nadie, no golpearon a nadie.
No, pero la presencia del SMAD es una presencia, pues, de intimidación. ¿Era necesario llegar con policía y SMAD si el operativo era de carácter social?
A ver, este tipo de desalojos siempre cuenta con policía porque puede pasar lo que pasó ayer. Quienes comenzaron, quienes iniciaron el disturbio, quienes agredieron a la policía fueron algunos ocupantes. Por supuesto que es necesario la policía. Imagínese usted, si no hubiera habido policía, ¿cuántos agredidos hubiera podido haber de los funcionarios del distrito? Tuvimos dos gestores de convivencia también agredidos.
Ninguno, doctor Uribe, porque si ustedes llegan a un operativo planteando una solución a un problema social, seguramente no se desencadena lo que pasó.
No, Néstor, mire, permítame decirle que esa no es la forma en la que funcionan los desalojos, porque muchos de ellos, por ejemplo, tienen razones para no irse del sector, porque dicen, pues deciden no irse, y son capaces de agredir a cualquier persona.
Pero,
antes,
doctor Uribe,
de que se pueda realizar
¿usted
el desalojo.
¿Cree que estas personas pobres que estaba entrevistando Daniela, esas personas quemaron sus propias casas?
No, tenemos información de que no fueron todos, ni mucho menos. Sí fue un grupo de personas que estaban allí, que quemaron, iniciaron el incendio y lo iniciaron de varios puntos. Teníamos la presencia de bomberos desde el primer instante, dos maquinarias de bomberos y dos carro tanques de la policía. Controlamos el incendio y una vez estaba controlado y lo estábamos liquidando, iniciaron nuevamente desde otros puntos otra vez el incendio. Estas personas fueron capturados. Entonces sí había personas interesadas en hacer el incendio, para evitar el ingreso, para prevenir que se conociera que había allí, para generar afectación, para la razón que sea, eso lo determinará la investigación.
¿Qué parte del problema es el negocio de los narcotraficantes o de las ollas que habían ubicado allí?
¿Qué parte qué? Perdón, no.
¿Del problema tiene que ver con asunto de expendio de drogas y de narcotráfico, de microtráfico,
no,
doctor?
No, expendio de drogas había, y microtráfico había. Entonces, por supuesto que sí, pero Néstor, es impensable un operativo de estos sin el apoyo de la policía. Eso, digamos, no es una conducta exclusivamente de esta administración. El 100% de los desalojos se hace con policía. Este tipo de intervenciones de esta magnitud debían contar con el apoyo de la policía y no hubo agresiones, no hubo arbitrariedades, no hubo abusos. Aquí yo también hay que censurar, pues, las exageraciones.
No digo que un desalojo no tenga que ser con fuerza pública. Lo que le pregunto es, ¿por qué un desalojo y por qué no un plan pacífico de reubicación, por ejemplo?
Pues así fue, Néstor. Durante dos meses les ofrecimos alternativas y voluntariamente no quisieron salir y era fundamental hacer el desalojo. Pero claro que sí, claro que pacíficamente es que siempre lo hacemos. Desde el primer momento se les notifica, se les da alternativas, se ofrece posibilidades. Es más, el día de ayer teníamos un punto donde los podíamos recepcionar desde las 6 de la mañana para poderlos atender socialmente y no hubo una sola persona que fuera. El día de hoy otra vez restableceremos ese punto para revisar qué personas quedan en el sector y qué podemos hacer con cada uno.
Doctor, ¿cuánta gente vive allí? ¿Cuántos son menores de edad? ¿Cuántos tienen casa? ¿A cuántos les ofrecieron subsidios? ¿Quién lo hizo?
Bueno, 398 familias, 117 que tienen derecho a subsidios, más o menos 60 que tienen casas afuera. Muchas unidades habitacionales ni siquiera estaban en uso. Y adicionalmente, ayer activamos el apoyo económico del IDIGER por relocalización temporal para los casos que cumplan, pues, los parámetros que tiene el IDIGER. Aquí se cruzan muchas bases de datos para encontrar realmente a las personas que necesitan ese apoyo. Eso estará hoy también activado en el punto cercano al sector en donde estamos ofreciendo estas alternativas. El día de ayer el subsecretario de Integración Social llegó por la noche a revisar varias familias con niños fueron llevadas a albergues. Es decir, nuestra intención, por supuesto, no es afectar a las personas, pero teníamos que hacer el desalojo porque también corríamos un riesgo. Y porque esta llamada, Néstor, no sería entonces por qué hicimos el desalojo, sino por qué no lo hicimos y no evitamos una tragedia.
Sobre eso le quería preguntar, doctor Uribe. hoy cuál es el nivel del río Bogotá y qué tan inminente es un desbordamiento?
No, digamos, eso es un parámetro, digamos, en el que nosotros actuamos porque hay unas alertas de las autoridades ambientales, alertas de Diriger y esta zona.
¿Pero qué alerta hay? ¿Hoy qué alerta hay?
No, pues la alerta hay de que estaban retirando el Jarillón y que en cualquier temporada de lluvias hubiera podido ocurrir algo.
Es decir, pudieron haber esperado un mes más para seguir negociando con ellos, intentar una solución pacífica y no llegar ayer con el ESMAD a hacerlo por la fuerza.
Pues es muy fácil que usted me diga eso, pero yo también le digo a usted que cualquier cosa puede pasar allá, y yo llevábamos desde el distrito casi un mes y medio haciendo todas las ofertas y no aceptaron, porque básicamente también hay personas que se encargan de promover que no se acepte ese tipo de soluciones. Entonces, y yo quiero recordar que aquí también se incluye un fenómeno adicional que también está presente allí, que está presente permanentemente, y es el de tierreros, personas que rápidamente llegan y lotean este tipo de espacios en donde llevan personas en situación de vulnerabilidad precisamente para evitar la acción del distrito, y donde básicamente los estafan y avivatos que se aprovechan de ellos de tal manera para usufructuarse de ellos de ese tipo de invasiones. Entonces aquí había un fenómeno muy complejo en el que claro que hicimos todas las ofertas, lo seguiremos haciendo en esta y en cualquier otro tipo de estas ocupaciones, pero bajo ninguna circunstancia es cierto que nosotros no previmos la oportunidad de hacer una cosa sin disturbio, pero quien además hizo el disturbio, promovió el disturbio y promovió el incendio, fueron algunos ocupantes que allí se encontraban.
Doctor Uribe, ¿a usted le parece que el operativo de ayer en Suba salió bien?
No, desafortunadamente no debió salir así, es la primera vez que pasa, Néstor, lamentamos profundamente que eso pase, pero es inevitable, no tenemos cómo prever o impedir que un grupo de personas inicien este incendio. El grueso de los problemas ayer se generan por ese incendio que no genera la fuerza pública, que no provoca la fuerza pública, y obviamente ese incendio pone en riesgo a las personas, pone en riesgo a sus bienes y pone en riesgo a los funcionarios. Pero no teníamos cómo evitar que eso sucediera, pues cuando este tipo de personas vándalas y casi delincuentes o delincuentes inician este incendio y ponen en riesgo la vida. Pero por eso teníamos la planeación, teníamos los equipos de salud, de bomberos, de policía respectivos y adicionalmente la oferta social. E insisto, aquí sí había un riesgo inminente frente a la ocupación, además de los problemas evidentemente de seguridad que existían en el sector.
Doctor Uribe, la última pregunta se la quiere formular Daniela Morales desde el lugar, desde Suba, desde ese barrio Bilbao, que además es el motivo de la controversia esta mañana. Daniela.
Secretario, buenos días, los saludo desde aquí, desde Bilbao en Suba, y lo que le quiero preguntar es que muchas personas que hoy durmieron en la calle, que vivían aquí en sus casas, que hoy ya no están, pues queremos saber cuáles son exactamente las propuestas que usted dice que hicieron, porque ellos nos dicen, nos aseguran que aquí nadie les ha dicho nada, que no les hablaron de una reubicación y mucho menos de un subsidio. ¿Ustedes tal vez van a venir hoy a explicarles a ellos?
Sí, yo no estoy diciendo que nosotros ofrecimos subsidio, estoy diciendo que más de 115 familias tienen derecho al subsidio y ya están aprobados los subsidios para vivienda, que otros tienen predios y tienen casas, pero por supuesto que hicimos un mes de ofertas, se hizo la notificación, tenemos las actas, las pruebas que demuestran cómo se hizo ese acompañamiento, esas ofertas se hicieron de la mano de la personería y de la defensoría del pueblo. Y vale recordar que hoy sí vamos a estar allá, por supuesto que sí, tenemos allá un punto de atención sobre el jardín de Botecillo del agua a 2 o 3 cuadras del sector, en donde vamos a estar listos para atender a las personas y vamos a revisar y vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Todos los equipos sociales de la administración estarán allí presentes.
Doctor Uribe, ¿qué van a hacer con la gente que quedó sin casa o que está durmiendo esta mañana en la calle?
Bueno, hay que revisar cada caso, Néstor. Y por supuesto, como hicimos ayer, a muchos se les ofreció, a algunos se les ofreció, por ejemplo, albergues, adultos mayores, familias con niños, y pues hoy revisaremos cada uno de los casos y estaremos dispuestos a resolver cada una de las situaciones en el marco de las posibilidades del distrito.
Es Miguel Uribe, el secretario de Gobierno de Bogotá. Doctor Uribe, gracias por contarle a los oyentes de Blue Radio los criterios para el operativo este de la controversia en Suba. Muy amable y feliz día.
Feliz día, Néstor.
6:42.